Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos con el jorongo al hombro, Jorge Trilla, productor, Julio Torino, este que les habla, y comenzamos enviándoles un abrazo fuerte, un saludo afectuoso para todos ustedes, los que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, particularmente nuestros compatriotas, donde quiera que estén, sobre todo allá en Cuba. Gracias una vez más y dispónganse ya a ponerse al día en el mundo informativo. El énfasis claro está en las noticias de Cuba, lo que tiene que ver con la situación de la isla. Tanto las noticias que se publican allá como otras que se publican en el mundo pero que tienen que ver con Cuba. En especial las voces de dirigentes de la oposición, promotores de los derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano. Nos vamos a poner al día también en cuanto a la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. E igualmente con los deportes, Jorge Trilla nos tiene ya ahí lo último del mundo deportivo. Para concluir esta edición, compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y esto, bueno, es un esfuerzo que hacemos con ilusión, pensando que de esta manera los estamos ayudando a solventar, o al menos aliviar mucho, sus necesidades de información, de recibir las noticias como se producen, sin ponerle ni quitarle. También escuchar nuestras opiniones libres e independientes, y así, bueno, así cada uno pues puede formarse su propio criterio, que es como se comienza a ser libre. Vamos hacia allá, comienza ya para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Hoy es viernes 13 de diciembre de 2017 y tenemos para ustedes los titulares de las noticias más importantes de esta jornada. En Cuba he visto cosas que jamás pensé ver, declara una periodista, escritora y asesora del Senado argentino tras regresar a su patria procedente de una visita a Cuba. Dagoberto Valdés, el reconocido opositor cubano, escribe a Karina Gálvez, recientemente condenada injustamente por el régimen. Le dice: Karina, es mejor limpiar que mancillar. Las lluvias dejan en la provincia Granma unas 24 avestruces ahogadas y 10.000 matas de plátanos derribadas. Dos damas de blanco son arrestadas por el delito, entre comillas, de defender a un cuentapropista víctima de abusos del régimen. La seguridad del Estado ataca a un periodista independiente. Como siempre, la dictadura no resiste la verdad. Y continúa el estado de inestabilidad en la cuestión de los vuelos de las líneas aéreas a Cuba. Ahora American Airlines y JetBlue solicitan más frecuencias para viajar a La Habana después de que otras líneas aéreas han cancelado sus vuelos a la isla. En nuestro segmento Voces de Cuba tendremos hoy desde Camagüey a Jordan Marrero, quien denuncia internamiento en celda de castigo de un preso político en la cárcel provincial Kilo 9. Y en Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, tenemos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, declara que su país está listo para conversar con el régimen de Norcorea en cualquier momento y sobre cualquier tema. Millones de mexicanos celebran el Día de la Virgen de Guadalupe con masiva peregrinación. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que se está perdiendo la batalla contra el calentamiento global en una cumbre en París dedicada al cambio climático. Y en las noticias del mundo de los deportes, que Jorge Trilla nos estará ampliando más adelante, tenemos que en el fútbol el Barcelona es favorito ante el Chelsea en su duelo de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Por otra parte, en el béisbol, los Yankees buscan lanzadores abridores, en tanto los Orioles de Baltimore ponen en el mercado a su estelar antesalista Manny Machado. La ampliación de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Amigos, continuamos recuento informativo, pero antes de ampliarle los titulares que ofrecimos hace unos minutos, una nota de dolor muy sentida. La dama de blanco, Ada María López Canino, falleció el martes en el Hospital Calixto García de La Habana, donde se encontraba ingresada, según informó la líder del movimiento femenino, Berta Soler. La activista, que murió a los 54 años de edad, participaba en las marchas y actividades promovidas por las damas de blanco. Por ello, en múltiples ocasiones, fue víctima de la represión policial y la violencia del régimen contra quienes disienten. Fue detenida y sufrió amenazas por su decisión de salir a las calles para defender el derecho a la libertad de movimiento y expresión. En ocasiones fue arrestada junto a sus hijos menores. Ada María sufría de diabetes e hipertensión, pero según declaró Berta Soler, no estaban claras cuáles fueron las causas de su muerte. Siempre mantuvo abiertas las puertas de su hogar a las personas interesadas en participar de los eventos que convocaba como bibliotecaria independiente. Colaboró con su hermano, el periodista Agustín López Canino, en los empeños por impulsar la realización de audiovisuales críticos sobre la realidad cubana y en la confección de boletines informativos para difundir la causa de los derechos humanos. Desde aquí, desde Radio República, extendemos nuestros más sinceros sentimientos de condolencia para sus familiares todos, para el movimiento Damas de Blanco y, en fin de cuenta, para todo el pueblo cubano que pierde con el deceso de ella a una luchadora por sus derechos. Que descanse en paz. Y yendo ahora a las noticias, amigos, tenemos por acá que la periodista, escritora y asesora del Senado argentino, Antonella Marti, ha denunciado en un artículo publicado por el diario Panam Post, tras regresar de un viaje a Cuba, haber visto cosas que jamás pensó ver. Acabo de regresar de un viaje por la isla de Cuba. Debo decir que he visto cosas que jamás pensé ver. Sabía muy bien que el comunismo no funciona. Jamás funcionó en donde sea que se haya probado. Déjenme decirles, ya había estado en Venezuela, pero esta vez lo vi con mis propios ojos, probado. Viví en carne propia la dictadura más larga de América Latina, donde gobiernan los mismos tiranos desde el año 1959, donde la propaganda política abunda y la humillación al pueblo cubano es algo de cada día, algo que cometen los Castro a diario desde hace largas décadas, escribió Martín. A lo largo de esta semana tuve la posibilidad y el gran honor de reunirme con las mujeres que más admiro en este mundo, las mujeres que pelean por la libertad de los presos políticos en Cuba, las mujeres que pelean por la libertad del pueblo cubano, describió la periodista. Estas mujeres son las damas de blanco, mujeres a las que el régimen da golpizas a diario por el simple hecho de marchar de modo pacífico, vestidas de blanco y pidiendo lo más sagrado que pueda tener el ser humano, libertad. Resulta ser que, además, los canales cubanos de televisión estuvieron plagados de propaganda política, por lo que el régimen llamó la Semana de la Mujer, donde el castrismo se llenó la boca hablando en contra de la violencia a la mujer. Pero por detrás y desde hace años matan y golpean a estas valientes mujeres que marchan por la paz y la libertad del pueblo cubano. Esta es otra de las características de estos movimientos populistas y dictatoriales, como lo es el régimen de los Castro. La hipocresía y la doble cara son pan de cada día. De acuerdo a su perfil en la web Panam Post, Antonella Marti es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta Interamericana. Cursa su maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella. Tiene un diplomado en Comunicación y Marketing Político en la Universidad Austral de Buenos Aires. En definitiva, una voz intelectual muy respetada en Argentina y en todo el sur del continente que destapa la verdad de Cuba. Y amigo, pues algo que de veras levanta el espíritu. El opositor cubano Dagoberto Valdés publicó una emotiva carta dirigida a la economista Karina Gálvez, sancionada a 3 años de privación de libertad, subsidiada por igual periodo de limitación de libertad y obligada a trabajar para el Estado como auxiliar de general en labores de limpieza. El fallo del Tribunal Municipal de Pinar del Río contra Karina Gálvez fue por un supuesto delito de evasión fiscal. Valdés divulgó el texto cargado de exhortaciones a Karina Gálvez, a quien ofreció su apoyo y expresó su admiración. La opositora es miembro fundadora del Centro de Estudios Convivencias que lidera precisamente Dagoberto Valdés. En la carta, él le dice a ella que alguna vez él mismo se vio obligado a trabajar como yagüero, es decir, recogiendo yaguas en las sabanas cubanas por orden del régimen. Desde esa bendita experiencia que otros consideraron castigo, te digo, no hay trabajo que humille al trabajador y todos definen a quien lo impone. Es mejor limpiar que mancillar, escribió Dagoberto Valdés. Ahora, amigos, una breve pausa. Jorge Trilla ya está listo con lo último del mundo de los deportes para compartirlo con ustedes en solo unos segundos. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puedes sintonizar Radio República por la onda media en los 1.260 kHz de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y los sábados y domingos de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Hoy se renueva el misterio de la Navidad. Nace también para los hombres de nuestro tiempo este niño que trae la salvación al mundo. Nace trayendo alegría y paz a todos. Nos acercamos al portal conmovidos para encontrar, junto a María, al esperado de los pueblos, al Redentor del hombre, al deseado de todas las naciones.
Cuento deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El sorteo de octavos de final de la Champions ha dejado preocupados a los seguidores de los dos grandes de España, el Real Madrid y el Barcelona, pues sus rivales son de marca mayor. Analicemos hoy el caso del Barcelona contra el Chelsea. El Barça tiene motivos para sentirse optimista en cuanto al duelo que le espera ante el Chelsea. Primero, el conjunto inglés se ha mostrado algo irregular desde comienzos de temporada, con 5 empates y 5 derrotas, y marcha tercero en Inglaterra a 11 puntos del líder Manchester City. Pese a las alineaciones ultradefensivas de su entrenador Conte, no es un equipo tan seguro atrás como el año pasado. Tienen dos grandes estrellas al ataque en Eden Hazard y Álvaro Morata, pero sufren en la creación de oportunidades de gol. En la portería cuentan con uno de los mejores, Thibaut Courtois, y en su medio campo tienen a Kanté y Cesc Fàbregas. Pero aún así, si lo comparan con los resultados del Barcelona este año, la balanza parece inclinarse al equipo azulgrana. El Barcelona se ha mostrado muy sólido hasta el momento y marcha invicto tras 15 jornadas, como líder cómodo en España. Tiene un mediocampo que sabe combinar muy bien con sus delanteros, donde está el uruguayo Luis Suárez, siempre ávido de gol, y sobre todo, amigos, el Barcelona tiene al gran Leo Messi. Mañana hablaremos del Real Madrid y su rival, el Paris Saint-Germain de Neymar, otro hueso duro de roer. Y nos vamos al béisbol. Luego de adquirir al toletero Giancarlo Stanton y enviar al infielder Chase Headley a los Padres, el siguiente paso para los Yankees sería reforzar su rotación abridora. Y según informes de medios de prensa, los de New York tendrían en la mira al derecho Michael Fulmer de los Tigres. Pero Fulmer tiene un alto valor. El novato del año de la Liga Americana en el 2016 está bajo control contractual de Detroit por otros 5 años y es uno de los mejores abridores jóvenes en las mayores. Fulmer acaba de cumplir 23 años de edad y viene de una campaña en la que tuvo récord de 10 ganados y 12 perdidos, pero con 3,83 de efectividad en un equipo que sufrió 98 derrotas. Otro conjunto en busca de abridores es el de los Orioles de Baltimore, y tan es así que interesados en adquirir no uno sino a dos lanzadores abridores, el equipo ha tomado una decisión difícil: poner en el mercado a su estelar tercera base Manny Machado. El jugador nacido en Miami de raíces dominicanas batió 2.59 con 33 jonrones y 95 impulsadas en 2017, pero será agente libre al finalizar la temporada 2018. Y en la organización de los Orioles están cada vez más convencidos de que no podrán firmarlo a largo plazo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Más noticias para ustedes, queridos amigos. Las intensas lluvias registradas en el oriente de la isla provocaron en la provincia Granma afectaciones a la agricultura y avicultura, según recogieron medios estatales. En el municipio Pilón se reportaron daños en áreas sembradas de plátano, frijol, casas de cultivo protegido y en el centro de cría de avestruces, donde murieron unas 24 de esas aves por ahogamiento, precisó el sitio oficial Cuba Debate. El viento derribó 10.000 matas de plátano, se perdieron casi 10 hectáreas sembradas de frijol y café y se afectaron casas de cultivo y protegidos. Toda la provincia está paralizada la cosecha de arroz y su molinación por la alta humedad que sufre el grano. Las aguas incomunicaron barrios y comunidades de Pilón y de los municipios de Manzanillo, Buey Arriba y Bartolomé Mazó. Bueno, fricasé de avestruz para los pinchos. Otra noticia, amigos, es esta que dice aquí que dos damas de blanco permanecían detenidas al cierre de esta edición de Recuento Informativo desde el pasado martes en La Habana durante un altercado entre la policía y cuentaprotistas en un puesto de ventas de Alamar. Rosario Morales La Rosa y Leonor Reino Borges permanecen recluidas en el centro de detención temporal conocido como el Vivac. Podrían ser encausadas por desacato a la autoridad, según explicó Hernández, quien también denunció el hecho a través de su cuenta de Facebook. Ambas defendían a un contrapropista el día 5 de diciembre y se negaron a entregar su carnet de identidad y ser detenidas porque no estaban cometiendo ningún delito, solo alzando su voz en contra de una injusticia del jefe del sector, quien compartió en su perfil de Facebook Janel Jalil, residente en Miami. Morales La Rosa es una férrea defensora de los derechos ciudadanos y en varias ocasiones ha denunciado a través de las redes sociales el abuso de los inspectores estatales que imponen multas injustas a los vendedores ambulantes.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
El mejor regalo que te puedes encontrar bajo el árbol de Navidad es ver a toda tu familia felizmente reunida.
Noche de paz, noche de amor, todo duerme en
el reino. Recuento Informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escuchan. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. El prisionero político Alexis Sabater Ugarte continúa en una celda de castigo en la prisión provincial de Pino 9 en esta ciudad de Camagüey. Sabater Ugarte fue enviado para la celda de castigo a principios del mes de noviembre del año en curso por gritar abajo la dictadura castrista y exigir asistencia médica. Sabater Ugarte permanecerá en una celda por un periodo de 3 meses, dado de sus pertenencias personales y en condiciones infrahumanas. Los métodos de tortura a los que se enfrenta Alexis Sabater Ugarte constituyen una flagrante violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sabater Ugarte está privado de realizar llamadas telefónicas y, peor aún, de recibir asistencia médica adecuada. El calvario que hoy vive el prisionero político cubano es con la esperanza de que es posible lograr una vida mejor y una sociedad mejor para todos, como lo expresara nuestro apóstol nacional José Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Diálogo sin condiciones. En un sorprendente giro es lo que propone ahora Estados Unidos a Corea del Norte. Por boca del secretario de Estado Rex Tillerson, que dice que Estados Unidos está listo para conversar con el régimen de Kim Jong-un en cualquier momento y sobre cualquier tema. Estamos preparados para tener una primera reunión sin condiciones previas. Reunámonos y podemos hablar del tiempo si quieren. Podemos hablar de si será una mesa cuadrada o redonda, si es lo que les interesa, pero podemos sentarnos juntos y vernos las caras y entonces podemos empezar a establecer una hoja de ruta. El anuncio de Tillerson saca de la mesa la condición previa de que Corea del Norte elimine su arsenal nuclear antes de cualquier negociación. Jeffrey Feltman, jefe del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, consiguió hablar con una delegación norcoreana esta semana durante una visita a Pyongyang. No se han comprometido a nada por el momento. Creo que tienen que explicar nuestras intenciones a su líder, así que prefiero no lanzar ninguna hipótesis o poner en boca de mis interlocutores palabras que no se han dicho. El mensaje que transmitió Feltman es que es urgente establecer un canal de comunicación con Estados Unidos. Sus interlocutores norcoreanos dicen estar de acuerdo en una cosa: evitar la guerra.
Millones de fieles se conglomeraron en la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México. La fe los reunió en el marco del Día de la Santa Patrona de los Mexicanos, mostrando cifras récord. Las autoridades estimaron una presencia de 7.3 millones de feligreses, lo que superó ampliamente los 5.5 del año pasado, así como los 2 millones de musulmanes que peregrinaron a la Meca el pasado agosto. Algunos de los asistentes llegaron de rodillas al templo con el fin de elevar sus plegarias a la Virgen de Guadalupe. Imágenes y comida típica se repartieron en las inmediaciones de la basílica. Los asistentes pudieron disfrutar del comercio alusivo a la festividad.
Damos en agradecimiento a la Virgen de Guadalupe, arroz con leche, bolillo, muy tradicional aquí de las personas de la Ciudad de México, en gratitud a los fieles que asistimos a la Basílica de Guadalupe.
Según datos de la delegación Gustavo Adolfo Madero, donde se ubica la villa de la Basílica, 4.751 personas fueron atendidas con lesiones leves derivadas del cansancio y 8 feligreses fueron hospitalizados, aunque todos ellos ya se encuentran fuera de peligro.
Medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno se reunieron el martes en París para intentar acelerar el financiamiento de la lucha contra el cambio climático. La cita tiene lugar 2 años después de la histórica firma del Acuerdo de París y pretende dar un impulso a la aplicación de los objetivos adoptados entonces, pese a la retirada de Estados Unidos resuelta por Donald Trump.
Estamos perdiendo la batalla, no hay que engañarse. Estamos pasándola muy bien, todo es formidable porque nos reunimos, hay mucha gente que se aprecia o que se conoce y puede parecer un buen momento, pero estamos perdiendo la batalla. Entonces, los que estaban antes que nosotros podían decir no lo sabíamos, y es verdad, pero desde hace al menos 20 años sabemos y cada vez sabemos un poco más.
La Agencia Internacional de la Energía estima que hará falta un promedio de 3.5 billones de dólares anuales de inversiones en el sector energético durante 30 años para alcanzar los compromisos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ayer en nuestro noticiero transmitíamos un trabajo del periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez que versaba sobre la aguda falta de medicamentos que se ha venido dando en Cuba desde el año pasado. Algo que, para ponerlo en su contexto real, habría que definirlo como falta extrema en un país donde desde 1959 comenzaron a desaparecer medicinas, alimentos, vestidos, calzado y libertad, entre otros bienes indispensables para una existencia que valga la pena. No, caray, la carencia de medicamentos en Cuba no es nada nuevo. que nos lo digan a los exiliados, que desde el principio de esta desgracia nos la hemos pasado enviando medicinas a nuestros parientes y amigos. Nada extraordinario, porque es lo que el amor a la familia y la amistad indican. Pero algo a tener en cuenta para saber la historia verdadera de la dictadura de los Castro. En fin de cuentas, que el periodista independiente, a quien felicito por su trabajo, señalaba el hecho de que la directora de operaciones de la empresa estatal BioCuba Pharma, Rita María García Almaguer, había admitido públicamente, y así lo reportaba el Granma, que la escasez prolongada de medicamentos se debe a la falta de financiamiento oportuno para pagar a los proveedores, es decir, a quienes venden al régimen las materias primas, envases e insumos necesarios para la elaboración de las medicinas. La funcionaria castrista añadió que por esta razón, es decir, por falta de pago de parte del régimen, no hubo que parar las plantas productoras en 2016 y parte del 2017. Para nadie es un secreto que la situación económica de Cuba y de los cubanos va de mal en peor y que esto se ha agudizado a medida que disminuye la ayuda de Venezuela. El régimen ha tenido que reducir gastos. ¿Y dónde lo hace? ¿En el sector militar o en el MININT, organismos ambos atiborrados de personal? ¿En las aparatosas conmemoraciones del primer aniversario de la muerte de Fidel Castro? ¿En los viajes al extranjero de sus funcionarios? ¿En las prebendas de los pinchos o en el costoso estilo de vida de los parientes del difunto y su hermano? No, nada de eso. Recorta gastos en la atención a las necesidades del pueblo, incluyendo algo tan despiadado como el privar de sus medicamentos a los cubanos enfermos. Y no es que yo lo diga, es que los hechos demuestran que a los Castro y sus cómplices les importa un bledo que los cubanos mueran de hambre, de falta de medicamentos o de una golpiza propinada por los segurosos. Mientras la Mariela pueda seguir viajando y atrayendo publicidad como una estrella de Hollywood, mientras Antonio Castro pueda seguir vacacionando en el Bósforo y el cangrejo continúe su vida de excesos cabareteros, que se jodan los cubanos. Triste verdad, pero verdad en fin de cuentas. ¿Hasta cuándo? Terminamos así, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, con el favor de Dios, estaremos nuevamente aquí, en esta misma frecuencia y a la misma hora, para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.